Bienvenidos a una partida más, el programa que le agradece a Benito Juárez por el puente de esta semana. Recuerde agradecer a Benito Juárez o no le va a traer nada. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana, respetando a los héroes mexicanos, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están?
¿Qué hubo? Todo chingón, todo mamalón. Pues sí, está haciendo calor, pero...
¿De qué hablas, Willis?
Ahí andamos.
Estamos a 22 grados, güey.
Todo el cómputo que tiene ahí.
Hoy no, hoy está bien, pero toda esta semana ha estado haciendo calor. Y eso es muy... Pero bueno, ahí va. ¿Cómo andan ustedes?
Despierto, tratando de hacerlo funcionar. Más allá de eso, no lo sé, mano. El mundo ya está loco. Otros temas. Pedro, ¿cómo estás?
Gracias, aquí batallando con un aro de luz, pero ya hay más, todo bien.
Ya, ponle cinta negra, sí, ponle cinta aislante, güey. Ponle cinta color.
Sí, pero pues...
Inserta una idea fea de Alejandro Gómez en esta ocasión.
No digas nada.
Sí, no. Me detuve antes de decir algo, güey. Antes decía aplicar el verdadero Gómez Special. A ver, en lo que Pedro batalla con su aro de luz, Alejandro, ¿qué hiciste en la semana?
Ay, a ver, de esta semanita de animes, bueno, Sakamoto Days, Solo Leveling, el Dr. Piedrón y ReZero. Ya, de hecho, pues ya están por acabarse todos estos animes de esta temporada, así que espere recomendaciones o no.
Estás viendo Solo Leveling también, ¿no?
Se lo mencioné.
Según yo, no más de cuatro.
Por eso los conté. Sakamoto, Dr. Piedra y ReZero.
No sé cuál pensé que habías dicho entonces.
Son cuatro nomás.
Bueno, us.
Pero sí, ya se van a acabar la mayoría, así que se espera y recomendaciones o no. Mangas, esta semana sí fue el Chenzaos, fue Dandadan y fue Sakamoto Days. Y ya. Con recientes anuncios, maybe ya tengo que darle rapidez a ponerme el día en Gacha y Gakuta. Pero ahí veremos. De pelis, no vi, de hecho. No vi nada. De series, pues bueno, el tema de la semana. Severance. Que no mames, Severance. Esa pinche serie está volviendo mi adicción.
El nuevo Succession de Alejandro Gómez.
Sí, está muy buena esa pinche serie. Obviamente también ya se va a acabar para la semana, así que esperen recomendación.
Bueno, ¿solo van a ser 8?
Sí. Luego de juegos, estuve en un ratito al Ghost of Tsushima. Realmente no avancé mucho porque me puse a hacer misiones secundarias y a matar al mongol. Entonces, estuve nomás dándole eso. Y también pues estuve jugando Marvel Rivals como dos o tres veces. Pero pues ahí tuvo. Y ya, esa fue toda.
Ya eres fan de Marvel Rivals, güey.
Ya. Yo ya solo ya no juego, es la ventaja. Antes sí jugaba solo para subir el rango, pero ahorita ya no.
Maldito demente.
Ya ahorita ya no.
Pues ahí está.
Ya, ahí está todo, sí.
Perfecto. Pedro.
De juegos estuve jugando a WoW, Fortnite y Marvel Rivals, ahí con ustedes, de hecho. Mangas, Principal, según yo, o no, ya ni me acuerdo. Creo que sí, según yo sí hubo. Okay.
Sí hubo.
Animes, Doctor Piedrón y ya, el tema de la semana, de películas, vi Mickey 17 y luchas, Raw y SmackDown.
Nadie quiere añadir nada ahorita en sus respectivos espacios vírgenes de introducción del episodio. No se quieren esperar hasta el final.
Hay 8 de mi rinconcito y no se usó, así que vamos a dejarlos.
Está todo oscuro y lleno de polvo.
Okay.
Pues nada más el tema de la semana. Al chile yo ya no estoy persiguiendo nada. De nuevo, yo contra el padre tiempo, mano. Así, esa es la regla, así va a seguir siendo. Sí, a Chile fue eso. O sea, a Chainsaw Man, el tema de la semana, porque me lo tuve que quemar en una semana. Y ya, pero afortunadamente se va a aligerar la carga, así que no hay pedo. Bueno, no está tan complicado, güey. No está tan complicado estas semanas. Sí, Rivals. Ahí cuando pude meter un poquito de Rocket League y ya, la verdad. No voy a dejar el Silent Hill, créanme que lo tengo pendiente, pero no he empezado nada más tampoco, así que no. Estoy tratando con cada fibra de mi ser que no pase la maldición de Emiliano Hernández. Así que ahí vamos. ¿Algo más que quieran mencionar?
Mismo iba a agregar Daredevil, pero sí, ahí está, también vamos al
Ah,
10.
sí. Van 3 episodios ahorita. Para cuando sale este episodio va a salir el 4.
Correcto.
¿Van a ser 9? Ah, ok, perfecto. Sí, gracias por la confirmación. Según yo sí son 9, porque son 2 temporadas de 9, no más.
Nueve.
Sí, ahorita está manejable todo el pedo, todo está bien, pero ahorita vamos por producto Manix. Eso se escuchó muy mal. Voy a ir viendo producto dependiendo del episodio que vaya saliendo en la semana. Ya lo corregí, no me puedo meter en pedos. La semana pasada hablamos de. Ah, pues fue el aniversario y hablamos de una película que a mí me gusta mucho. Descubra usted cuál fue. Descubra también cómo convertí a dos hombres heterosexuales en personas que pueden tolerar los musicales. Me tomó 200 episodios.
Yo no diría tolerar por el comentario que yo hago, pero sí, supongo.
Me tomó 200 episodios. Espero que la próxima vez que pueda hacer algo así no me tome tanto tiempo, pero seguramente va a ser más. Si no hay nada que mencionar, si no hay nada más que mencionar, pues de nuevo agradezca a Benito Juárez su sacrificio por la patria. Si no, iba a decir otra cosa fea, pero a lo mejor me la guardo y la digo fuera del aire porque no me quiero meter yo en pedos. ¿Qué quieren que les traiga Benito Juárez?
El fin.
Hermana. Hermana, suscribo.
A ver, Benito Juárez, yo quiero mucho dinero, quiero mucha droga, quiero juguetes y el fin.
O sea, al principio como cosas muy estándares que como que un niño sí te podría pedir, güey, después así como de la destrucción de la civilización oriental y occidental. Bueno, con esos deseos para Benito Juárez, ojalá usted haya tenido un mejor puente. Y si se quedó en la ciudad, pues qué bueno, porque de todas maneras ahí viene Semana Santa, así que es inevitable que en algún u otro momento la gente deje la ciudad, lo cual me va a tener muy tranquilo porque va a ser como de, no mames, un trayecto de 1 hora me toma 20 minutos, bro. Que son momentos muy bonitos luego en la ciudad cuando la gente se va. Si eso es todo, vamos a la sección de noticias. Usted ya vio el título del episodio para que nadie se ponga en eje. Así que relájense, vamos a llegar allá. O sea, esto es una montaña rusa. Ahorita vamos de bajada con las noticias y luego volvemos a subir. Rock and roll. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esto era inevitable, así que hablemos sobre Sadie Sink. La actriz mejor conocida por su papel en Stranger Things estaba teniendo una semana tranquila hasta que el medio Deadline decidió publicar una nota que le arruinaría el fin de semana, pues se reveló que ha sido casteada para la cuarta entrega de Las Locas Aventuras del Peter Parker. ¿Cuál es el problema en todo esto, si es que hay algún problema? La gente no pudo esperar para aventar teorías sobre cuál sería su rol en la próxima película del superhéroe arácnido. En este momento hay dos corrientes en toda esta especulación. La primera, y un poco insolente, es que la señorita Sink interpretará a Mary Jane Watson, porque es pelirroja y pues eso es suficiente para los detectives del internet. Por otro lado, Se está mencionando que esta chamaca podría debutar en el MCU con un papel que veremos en el futuro como parte de uno de los equipos más icónicos de este universo, Jean Grey. De nuevo, bajo el argumento de que es pelirroja y claramente Marvel ha respetado el cabello de todas las actrices que han aparecido en las películas del Hombre Araña, incluso las iteraciones anteriores. Chéquelo, está bien raro ese desmadre. Mientras la gente se está peleando por ver quién tiene la razón, lo que sí sabemos es que la cuarta entrega del Spider-Man se filmará este año, una vez que Tom Holland termine de trabajar en la adaptación de Christopher Nolan de La Odisea. Se espera que esté en cines para julio del 2026 y será dirigida por Destin Cretton Lee, el responsable de Shang-Chi, la película favorita de Alejandro Gómez. Eso es lo que sí sabemos. Ahora, no sé, mano. Yo creo que va a ser un personaje incidental.
No dejen mamadas,
güey.
Nunca se sabe, güey. Estaría muy gracioso que la pusieran como Gwen Stacy y que le hicieran güera.
También. Lo que sea.
No sé, es que luego tienes a Zendaya, güey.
¿Qué eres, Zendaya? Ya.
Güey, qué pedo, güey, ¿qué te hizo Zendaya, güey?
Nada, que todo el internet la mama, nada más es lo que
no, me... o sea, yo le estoy diciendo por el hecho de que pues ya tienes un nombre como Zendaya, güey. Oh, mi teoría de conspiración era como de, híjole, si no la traen de regreso porque ya cuesta mucho.
Ala.
Wow, wow, o sea, una señorita que no te ha hecho nada más que existir, güey.
Que ya me tiene harto, no es por la su fanbase. Pero no, tío, a mí, la neta. Mira, si quitan a Zendaya y ponen a Sadie Sink, es la misma chingadera. Pues sí. A ver qué personaje le da.
A ver, Pedro, sácame de este agujero en el que nos metió Alejandro Gómez. Si tú tuvieras que arrojar una teoría de quién interpreta a Sadie Sink que no sea Mary Jane Watson ni Jean Grey.
Jean Grey. Voy a tirar algo en la idea de Black Cat, aunque no tiene que. No tenga nada que ver con la película.
Ya estaba pensando que iba también a ser
algo mayor en callejero. Es más, si todo iba a seguir con algo del multiverso, ¿por qué una Spider-Man? Una Spider-Woman. No sé.
El muchacho tiene un punto. El muchacho ha traído dos elementos bastante interesantes a esta conversación. Gracias al aro de luz de Pedro Mercado por hacer un cameo en este episodio en su versión en video. Pues va a estar interesante, pero pues no sabemos nada, güey, así que dejen de mamar tantito, no se vuelvan locos y tampoco la arruinen el fin de semana una chamaquita, güey, que nomás quiere chambear en este pedo de la actuación. ¿A usted le gusta la panela? Pues qué lástima, porque lo único que traemos es panel. En específico el panel sobre la secuela de Death Stranding on the Beach, que ya tiene fecha, ya tuvimos otro vistazo y tiene Kojima escrito por todos lados. Ingeniero, ¿qué pedo con esta idea de Kojima de ir a la playa? Que está bien Kojima, güey.
Ah, es el episodio de la playa de anime.
Voy a intentar mantener spoilers a lo mínimo, pero ojo, advertencia. Si usted conscientemente va a ver ese pinche tráiler de 10 minutos o el panel que duró casi dos pinches horas, tenga en cuenta que hay spoilers hasta acabarse, cabrón. Entonces, bueno. Qué bueno, si nos ponemos muy técnicos, es Kojima. No es como que importe mucho sus pinches spoilers. Porque nadie le entiende sus juegos, así que... pues al final, usted verá, pero a ver. ¿Qué chingos pasó? Bueno, el pasado domingo se tuvo un panelón en la SXSW 2025. No sé qué significan las siglas, así que dejémosle en eso.
South by Southwest.
Gracias. Lo quería dejar en incógnito, pero bueno. Donde estuvo el señor Hideo, Kojima. Hideo Kojima, le dicen. Estuvo Norman Reedus, estuvo Troy Baker y varios desarrolladores y compositores del juego. En donde estuvieron hablando del juego, mucho, mierda técnica y mucho pedo conceptual. Pero lo importante, la verdad, sí fueron los 10 minutotes de tráiler que se aventó. Se mama Kojima, neta. Alguien pónganle un freno. En el cual, pues, Yo no les voy a contar todo, ahí si quieren verlo, lo pueden ver. Básicamente en el trailer recapitulo un poco en dónde nos quedamos al final de Death Stranding. Por eso digo que aquí hay un chingo de spoilers. Es más, vamos a poner, hay spoilers desde este momento hasta los próximos 3 minutos, para si, supongo, si quiere jugar Death Stranding. Pero nos ponen en situación con Louis, que es este bebé, que se queda Norman Reedus con él al final del juego, el cual descubrimos que era un puente. Bueno, es que, ¿cómo lo explico? Ay, no, es que, no, ah, chinga su madre. Básicamente los bebés usaban de puentes para tener tanto comunicaciones como tener contacto con el otro lado, por así decirlo. El mundo chapopote, si quieren verlo. Si han visto los trailers, este mundo como chapopote, bueno, está como hacer esa conexión. Entonces hacen un poquito de énfasis, pues que ahí Louis está un poquito más grande, que ahora el objetivo, ya ven que habíamos conectado una parte de Estados Unidos en cuanto a la, pues sí, en cuanto a la red ahí de los bridges, y pues estaba el secreto ahí de la de Lady in Red y todo ese pedo, y bueno, parece ser que sigue ahí porque la menciona mucho en el tráiler. Y obviamente, digo, si recordar, bueno, los que lo jugaron recordarán mucho del plot twist importante, el final del juego tiene que ver con la playa. Entonces da sentido el por qué se retoma esa idea de, oh, on the beach, vamos a continuar en la playa, porque es como que la conexión ahí está más fuerte. La verdad, no la entendí muy bien, pero creo que es como que ahí está el punto divisivo entre un mundo y el otro. Pero bueno, está medio raro. Entonces hacen ese énfasis de que pues hay que conectar un poco más todo el mundo, y ahora no más Estados Unidos, va a ser una conexión más general. Podemos ver que incluso Sam explora un chingo de planicies más diferentes, mucho más coloridas que en el primer juego. Ya metiéndonos un poquito en jugabilidad, la verdad se ve exactamente igual, un poquito más movido, pero se ve exactamente igual. ¿Qué digo? No, no esperábamos que cambiara algo. La historia puede ser interesante. Digo, algo que tiene Death Stranding es o lo amas o lo odias, viejo. Porque si no conectas con ese juego, se te va a hacer la mierda más aburrida que has jugado en tu vida, viejo. Pero si conectas, puedes encontrar dos cosas. Uno, un gameplay muy de chill, muy como, ah, mira, no me aburro, tengo música de fondo mientras me la aviento de Uber. Y una historia que es rara, es incluso, puede ser complicada de entender, pero con mensajes interesantes. Vamos a dejarlo ahí. Mensajes interesantes. Que se repiten mucho. O sea, la neta Kojima se pone muy de, pero sí me entendiste, ¿verdad, güey? Y cada 5 minutos, pero sí me entendiste, ¿verdad, güey? Y parece que vamos un poquito a lo mismo en este juego. Pero vamos a ver. Yo le tengo fe a Kojima porque mínimo podrá entregar cosas cuestionables, pero mínimo son interesantes. Pero bueno, nada más para terminar, que después de todo este tráiler, al final pues se nos confirma la fecha de llegada, el cual es el 26 de junio del presente año, y va a llegar se supone que a todas las plataformas, se supone. El pedo aquí, digo, que es medio confuso, es que en el tráiler solamente mencionan PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. Pero hasta donde yo recuerdo, va a salir para todos lados. Así que no, no se preocupe. Muy probablemente incluso mejor, maybe PC sí se retrasa un poquito y sea exclusivo igual de Epic. Pero ahí veremos. El chiste es que fecha de salida, 26 de junio. Entonces, por ahí si tiene ganas de jugar la secuela, dele. Lo que puedo decirle es que si nunca ha jugado un Death Stranding, pruebe el primero. Ahorita ya está la versión del director. La puede encontrar, que le gustan, 20, $10 casi en cualquier tienda. Pruébela, vea si le gusta. Si le gusta, dele. O sea, si puede jugar la segunda. Porque, como digo, o se le va a hacer el mejor juego. Bueno, no el mejor juego, le va a hacer un juego interesante. O la mierda más aburrida que has probado en tu vida. Así que depende. Y pues ahí está, digo, también se anunciaron versiones especiales con un chingo de figuritas, que incluso, bueno, de parte del tráiler parece ser que vamos a manejar mechas, viejo, mechas de chapopote. que están bien raras porque tienen manos y una cabeza de mano. No sé, es Kojima, ¿qué les digo? Bueno, en la versión especial trae esas figuritas de ese tipo de mechas de chapopote. Y las Deluxe Edition que van a costar casi pinches 300 euros, pero mira. Esos son los datos que nos dio el buen Kojima. Al menos lo interesante es que tiene mucho talento alrededor. O sea, a muchos les podrá o no gustar Norman Reedus, pero pues el señor tiene ahí, pues es actor. Está obviamente Elias Idux. De hecho, muchos de los compositores que tiene ahí Kojima son pues de bastante renombre, así que va a ser, bueno, espero que sea de interesante para arriba. Es lo que espero de este juego. Y pues ahí está. ¿Algo que agregar o nos
No
pasamos a la
fue, no,
siguiente?
no fue Death Stranding, uno de los juegos que después salió justamente para PC y Xbox, pero por ser Kojima, primero salió en la plataforma de PlayStation 4 como exclusivo
Ese salió
temporal,
para
¿no?
Play 4 primero. De hecho, el primero apenas llegó a Xbox porque, si recuerdan,
Apenas,
dimos la
ok.
nota que Kojima compró
Los
la
derechos de
franquicia
la
como tal.
propiedad
Ya,
intelectual.
sí, ya es suya.
Híjole, entonces maybe aplica la misma. Pero
Probablemente
bueno, es
sí.
que, no sé, a ver,
Es
vamos.
que el
Otra.
sitio oficial de Kojima Productions nada más lista PlayStation 5 al momento.
Sí, porque según yo el trailer listaba tal cual eso. PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro.
Seguramente están trabajando en la. O sea, si ya hiciste Death Stranding 1 y ya está en todas las plataformas, eventualmente, no podemos asegurarlo al 100%, podría llegar a
Lo más
PC y
seguro es de que
Xbox.
todo se aplique lo mismo que el primero. Va a ser un lanzamiento escalonado. Muy probablemente así. Primero Play 5. A lo mejor a los pocos meses cae el de PC. Y esperemos que también el de Xbox.
Sí, porque ya puede hacer lo que quiera con esa propiedad. O sea, tú, no, no desespere, sea paciente.
Tan puede hacer lo que quiera que metió Metal Gear Solid
Metió
en un
Metal Gear
juego que no
Solid.
es. No se llama Metal Gear
Es
Solid.
correcto.
Ay,
Déjame probar
chico
esto.
Jima.
Viva los juegos de actor, güey.
Ajá. Que sí me
Vivan los
imagino.
juegos de actor.
Sí me imagino que yo he dicho, ah, van a hacer un Metal Gear Solid sin mí. Pues yo
Ah.
hago mi versión más reciente de Metal Gear
Ah,
Solid.
bueno, pasa a ver. GPI.
Ajá. GPI.
GPI. DDC. Y ahora no tenemos otro panel, pero sí una transmisión de un lugar horrible, ya que durante la semana también se llevó a cabo una presentación digital por parte del equipo de Neoboards Entertainment para compartir más información sobre una de las nuevas entregas que veremos de Silent Hill, que estará muy F. ¿Ah? Ingeniero, ¿qué pasa con el Silent Hill?
Bueno, igual, esta semanita, si no me equivoco, el pasado jueves, se tuvo una Silent Hill Transmission, donde, pues bueno, como comentamos, nos dieron más detalles del nuevo, uno de los nuevos, entregas a la saga, que es Silent Hill FM. Bueno, ¿qué dijeron? Así que vamos a empezar primero por el trailer. Mostraron un trailer que dura aproximadamente como 3-4 minutitos, en el cual nos dan un poquito ahí de más o menos de pistas de qué puede tratar. Ya después del tráiler, ya en el panel justamente, bueno, en la presentación, mejor dicho, explicaron mejor de qué va todo esto. Así que pues vámonos ahí. Primeramente, ¿de qué va a tratar? Básicamente la protagonista es una chica de preparatoria japonesa. Si no me equivoco, se llama Hatiko. Hatiko, creo que sí, Hatiko o algo así. Habían comentado que se llamaba mi chica. La cual ella va a tener que pasar por, según las palabras del director, un montón de horrores y un montón de decisiones, tanto hermosas como horroríficas. Porque hicieron mucha mención a este pedo de que una de las características principales del terror japonés es este factor de combinar lo hermoso con lo horroroso. Y que justamente querían darle ese sentimiento al juego. Otra cosa importante que comentaron es que el juego va a ser durante los años 60. Obviamente en Japón. Va a ser el primer. O sea, es gracioso, es raro. No voy a decir gracioso, pero es más raro que un estudio japonés que ha hecho los Silent Hills normalmente nunca han hecho un Silent Hill en Japón. Pero bueno, va a ser el primer Silent Hill en Japón. Básicamente la escritura corre de la mente del autor Ryukishi07, que honestamente yo no lo conozco tanto, yo la primera vez que oigo el nombre, pero ya que investigué un poquito, Es un autor medio reconocido ya en Japón. El vato le gusta publicar mucho historias de terror, justamente tanto en revistas como en sus blogs. Incluso tiene uno que otro libro publicado, el vato. Pero básicamente se centra en terror el vato. Incluso ahí lo aparece en la presentación y pues el vato se declara que es súper fan de Silent Hill y que pues está muy honrado de trabajar por fin en uno de ellos. Se confirma que parte del soundtrack, ojo, no todo el soundtrack, parte del soundtrack va a estar compuesto por Akira Yamaoka, que es el que ha escrito, bueno, ha compuesto la mayoría de canciones para los Silent Hill, solo que en este caso dejaron muy claro que es solamente las piezas cuando estamos en el mundo curseado, van a estar compuestas por Akira Yamaoka, y cuando estemos en el mundo normal, van a estar compuestas por alguien más. No dieron el nombre todavía. Y pues ahí está. Digo, la verdad, el juego se ve bien. Si quieren, vamos con elefante en la habitación. Muy probablemente este Silent Hill genere mucho rechazo. Porque ya ha pasado. O sea, no es mi paranoia, ya ha pasado antes. Cuando intentan algo nuevo, algo que se aleje de lo que ya vimos en los juegos originales, la gente normalmente no le gusta la idea. Y pues estamos hablando aquí, ya no estamos en Silent Hill, estamos en un pueblito japonés muy típico. Incluso algo que yo decía aquí a los chamaquitos se parece a Sumaki, viejo, porque pues es el mismo setting. Es un pueblito muy como que en las montañas, donde obviamente ocurren cosas paranormales. Entonces, está ahí curioso. Yo, a mí me llama la idea. No me convence que sea niños porque siento que puedes explorar temas más profundos y más terroríficos cuando tienes tu protagonista algún adulto. Pero para unos comentarios que hicieron después de la transmisión, justamente como que, bueno, antes de pasar eso, durante la transmisión, obviamente la gente, como digo, hubo un chingo de rechazo. La gente como, ah, Silent Hill ZZZ, ¿por qué hacen esto? Mucho comentario muy pendejo, de que pues no, obviamente no les gustó la idea, pero después de esto comentaron algo muy interesante y es que el juego va a tener temas muy sensibles, tanto, es que no sé si decirlo porque se puede considerar spoiler, pero mira, ellos lo dijeron, temas de bullying, obviamente temas de abuso no consensuado en personas legalmente no legales, vamos a dejarlo así, para que no nos bajen este pedo, o sea, que va a traer temas muy sensibles el juego, entonces si sumas uno más uno, pues dices, bueno, temas sensibles más alguien muy joven, no, ya más o menos sabes para dónde va. Y obviamente el tema este que comentan mucho de que la protagonista tiene que tomar una decisión. Que eso, o sea, todo el juego va a ir sobre esa decisión que tiene que tomar esa protagonista. Entonces, se ve interesante. Bueno, ya nomás para acabar, aquí el juego, le recordamos, está siendo desarrollado por Neobards Entertainment. No tiene fecha aún. Dije. Todavía dicen que sí está puesto para que sea para este año, que incluso ya lo pueden whitelistear en todas sus plataformas. Sí comentaron va a salir tanto para Xbox, PlayStation, incluso hicieron la diferencia que va a salir tanto para tiendas de Steam, Epic Games y Microsoft Store. O sea, va a salir en todos lados. Muy probablemente incluso ya que se selecciona la Switch, maybe pueda también salir una Switch 2. Pero no hay fecha todavía. Luego, está interesante si quiero ver, pues, qué pueden entregar. Digo, va a ser algo diferente, pero pues, mira, el tráiler se ve terrorífico, eso sí, les puedo decir, si lo quieren ver. Sí da miedo el tráiler, como dices, oh, hostia. Incluso los cambios de ambiente se ve bastante interesante. Así que, pues, tengo esperanza de que este sea un buen Silent Hill y que la gente se trague su hate. De que es que no, no, güey, no, güey. Silent Hill ZZZ. No sé. A ver qué onda. Pero bueno, muchas ganitas por este Silent Hill. A ver si en el Summer Game Fest podemos llegar a tener fecha. O maybe, digo, si es para este año. Si no, muy probablemente se mueva para el siguiente año. Pero bueno, vamos a ver qué tal.
Tal vez Tokyo Game Show.
Es que Tokyo Game Show ya es muy final de año.
Puede ser.
Entonces yo creo que sí.
Como
Yo creo que
veo.
sería para el siguiente.
Yo solo quería poner algo sobre la mesa y es que el fan del videojuego se parece mucho al fan de J.K. Rowling. ¿En qué sentido? Cuando tú les cambias algo, les mueves el tapete. Claramente eres fan de algo porque identificas ciertos elementos que te gustan y que tú quieres ver continuamente en cada entrega. A mí me quedó claro desde que esta madre se llama Silent Hill F, esto es su propio pedo. Esto es su propio pedo. Yo lo veo como un experimento. Y lo que comentaba, y lo que yo les comentaba el viernes, para mí, Desde lo visual me atrapó a pesar de que sea un Silent Hill. Y que sea que voy a jugar durante el día y vale pito. El hecho de que ahora tenga como este elemento de una señorita como protagonista, que técnicamente todo lo que tiene que ver como con el Upside Down de Silent Hill sea un poco más estético, a mí me llama la atención y siento que es una buena manera de lo que también les platicaba el viernes. Me parece que es una buena manera de hacer dos cosas: hacer una visión diferente, y no meterte con el canon que la gente ya conoce. Abordándolo desde ese sentido, de nuevo, véanlo como un experimento y como una cosa aparte, y que ojalá tenga éxito, porque de nuevo, yo lo veo, no he visto el tráiler todavía, lo voy a ver, pero yo lo veo y es como, de mínimo, perdón por hacer esta comparación, pero un poco Death Stranding 2. Mínimo se ve interesante y que trae alguna suerte de propuesta, güey.
De hecho, retomando ahí lo que contabas de que sí es algo nuevo, digo, también sí dijeron, o sea, hicieron muchas veces algo nuevo. Sí va a haber referencias a Silent Hill, pero justamente lo que dijeron es, queríamos que fueran los 60 para que fuera antes de todo lo que has visto Silent Hill. Así que no tengas como de, ah, es que viene después, no, güey, es algo completamente nuevo. Y de hecho, lo que comentabas del Upside Down, o sea, del otro mundo, me gusta un chingo que se represente con, quiero suponer que es spoiler. O va a ser algo, si no es spoiler, va a ser algo muy importante en la trama. Utilizan la flor esta de la muerte, la típica flor roja de la muerte que entonces muy probablemente vaya mucho por ese lado.
Es que
Maybe representa la sangre o la muerte, pero sí.
desde ahí lo que tú decías también que explicaba, ¿no? Como de, perdón por la palabra de diccionario, pero soy universitario. La yuxtaposición muy japonesa entre el horror y ahora sí que lo estético. ¿Cómo es tengo muy claro estos visuales del tráiler donde parecen raíces, pero son raíces rojas todo lo que está cubriendo el pueblo. Y terminan siendo las flores como un motivo como muy prevalente. O sea, me parece también, de nuevo, como darle una nueva vida y aparte sí traerlo a otro territorio, porque ya yo dándole una lectura a un videojuego, leyendo más entre líneas, güey. O sea, yo que tengo muy presente el Silent Hill 2, que es el Upside Down de Silent Hill en Silent Hill 2. O sea, es la pintura ya derruida o óxido, o sea, como un pedo muy de cómo está cayendo la sociedad occidental, güey. Pero así como un poco de la decadencia, o sea, cómo está representada la decadencia en un contexto de Estados Unidos. ¿Cómo se puede representar la decadencia en Japón? Creo que es una manera de darle la vuelta muy interesante y que respeta un poco también el hecho de estamos situados en Japón en los 60s, en un espacio rural, como que hay una oportunidad de hacer algo diferente, güey. Y creo que lo aprovechan. Ojalá y esté bien manejado, ojalá y esté bien llevado.
Correcto, ojalá y sí.
Le doy el beneficio de la duda. Si Alejandro Gómez me dice, juégalo, está bien, lo voy a jugar.
A lo más seguro es que sí, sí lo llegué a jugar porque pues, es un Silent Hill. Sí, vamos a ver qué tal sale.
Sí, vamos a ver qué onda, güey. Dale una oportunidad, güey. Le han dado oportunidad a gente horrible en sus vidas, güey. Historia 100% real, güey. Creen que no sé, pero sí sé, güey. Pero sí, no tenemos fecha de nuevo, como les decía Alejandro Gómez. Supuestamente podría salir este año. Yo esperaría que en la segunda mitad del 2025 arrojen otra transmisión. O no sé, en algún evento grande. Quieran animarse a dar alguna ventana de lanzamiento, ahora sí. Todo depende de cómo vaya el desarrollo, porque el tráiler no tiene gameplay. Pues sí.
La cinemática, ¿no?
Ahí también es algo a considerar, así
Y
que
si tiene gameplay, son
sí.
cachos así combinados con cinemáticas.
Entonces no, todavía no hay nada in-engine.
Sí, no, todavía no hay nada.
Entonces vamos a tener que esperar. Inimar. Y hablando de empresas que lo siguen intentando, Ubisoft. Una empresa que de forma casi consistente nos ha demostrado que no les importa nada, no tienen miedo al futuro, y aunque eso debería convertirlos en algo casi indestructible, tampoco han sabido sacar buenos juegos, salvo algunas excepciones en los últimos años, para después cerrar los estudios o pedirle a los equipos que se disuelvan y se metan en otras cosas. Todo esto culminando en un plan para dominarlos a todos. ¿O no? Doctor Mercado, ¿qué está pasando con Ubipup?
Lo que está pasando es que después del lanzamiento de Assassin's Creed Shadows, se dice que la compañía va a tomar un rumbo diferente o va a tener un socio que lo va a ayudar en los siguientes años a salirse de la, digamos, el bache que no han salido en los últimos años. Y pues se está mencionando que Tencent será el mayor propietario de Ubisoft después del lanzamiento de Assassin's Creed Shadows. Se acaba, digamos, que de haber una filtración de que están interesados mucho en lo que es el estudio de Ubisoft y tal vez se queden con la mayoría de sus acciones para que ella sea parte del conglomerado de Tencent Games. ¿A qué se debe esto? Debido a malos lanzamientos, malas reseñas y problemas internos dentro del estudio, Tencent quiere quedarse como Ubisoft como tal y también diciendo que ellos tienen la experiencia y dinero para invertir en este estudio y hacer cambios dentro del mismo para que este estudio vuelva a ser de vital importancia. Eso dicen los ejecutivos de Tencent, que al parecer no es tanto una filtración, sino que sí es un hecho de que ellos se van a quedar con los estudios de Ubisoft para que tengan una estabilidad, así lo nombran, económica y creativa en sus siguientes juegos. Y esa sería como la noticia. También estaba el rumorcito que si no es Tencent, EA o Microsoft estaban interesados en tener obviamente Ubisoft por parte de sus equipos de desarrolladores y como publicadora de videojuegos. Pero al parecer Tencent va a ser el que se va a llevar esta rebanada del pastel. Y principalmente está también la incógnita de si la familia, se me fue el nombre de la familia de Ubisoft y si la mencionabas cada episodio,
Guillemont.
Guillemot, sería desplazada y nomás entraría en temas comerciales en distribución y en ver los números, ya que Tencent está haciendo muy hincapié de que ellos van a manejar o más bien darán una persona que se encargue de los temas creativos y los desarrollos de juegos y de hacer una limpieza en los órganos de cada estudio de Ubisoft por temas de broche o abuso por parte de altos mandos sobre los estudios. Cabe aclarar que el 20 de marzo es el jueves. Tal vez después del lanzamiento de Assassin's Creed tengamos este anuncio de lo que va a pasar con Ubisoft. Nosotros conversando el viernes, Alejandro nos comentó que se iba a declarar en bancarrota para luego crear una nueva compañía, pero en estos días ha salido que Tencent tal vez sea el que se quede como el nuevo propietario de Ubisoft. Y esa sería como que la nota. Obviamente siguen interesados y EA y Microsoft, porque sí hicieron hincapié. Nos interesa Ubisoft, pero no todas sus franquicias. Tal vez algunas IPs o estudios se vendan por separado. O con suerte, para que no se usen enredos, se puedan independizar antes de que ocurra esto.
Vengan conmigo, tómenme de la mano como su hermano que soy, y hagamos un viaje a los últimos 5 años de lo que ha sacado Ubisoft. Acompáñenme en esta divertida dinámica que yo llamo un cagadero 2024-2019. No voy a contar los juegos de móvil porque se me hace una estupidez, pero ese solo soy yo. Captain Laserhawk, The Game, no sé qué es eso. Champions Tactics, Grimoria Chronicles, no sé qué es eso. Just Dance, edición 2025. Monopoly, Star Wars Outlaws, Beyond Good and Evil, la edición del 20 aniversario. Battlecore Arena, The Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia, perdón. Ex Defiant, Skull and Bones, Prince of Persia, The Lost Crown, Jesus Christ, Avatar, Frontiers of Pandora, Just Dance 2024, wow. Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Anno 1800, The Settlers, New Allies, Just Dance otra vez, Rocksmith Plus, Rainbow Six Extraction, Just Dance 2022, Riders Republic, güey. O sea, a lo que yo quiero llegar es... No, no hay nada aquí, güey. O sea, no hay nada aquí que tú digas, wow. O sea, el madrazo que necesitaba Ubisoft para seguir vivo, güey. En los últimos 3 años de lo que yo pude contar. Lo que se me hace raro es que el año pasado, o sea, todos los indicadores importantes de la empresa estén en positivo. Yo no sé de economía, yo no sé de mercados, pero... ¿Qué pedo? No puedes seguir haciendo juegos caquita, güey, y seguir estando estable económicamente. Está cuestionable. Pero mira, ya. Hagan lo que quieran. O sea, ojalá y si los compren. Ojalá y nomás corran a la gente que está como en el C-suite. Y ya. Que sigan haciendo lo que quieran, güey. Hagan más juegos para móviles. Pero pues ya, esta madre ya se murió. ¿Qué le vamos a hacer, bro? Así que adiós, Dulce Príncipe. Jueguen Assassin's Creed Shadow, supongo, porque yo no me acordaba que sale esta semana.
Y ya, de hecho esta semanita
sale un... Sí, ya sale esta semana y yo así como de ¡wow!
¡Y a nadie le importa!
¡Y a nadie le importa! ¡Ay, qué nervio! ¿Cómo le va a ir ese juego, güey? ¡Qué emoción ver las reseñas a partir del martes, güey! O cuando se levante el embargo. En los trailers de la semana comenzamos con el avance para el relanzamiento de La Princesa Mononoke, película de 1997 que llegará a las pantallas IMAX en los Estados Unidos. Ojalá y se pongan las pilas para proyectarlas en este lado de la frontera con todo y aranceles. La película sobre la Fórmula 1, apropiadamente llamada F1, tiene su primer avance oficial. Dirige el responsable de Top Gun Maverick y Tron Legacy. Si a usted le llama la atención, podrá verla en los cines a finales de junio. Ese es un datazo que yo no me sabía. The Life of Chuck, una historia de Stephen King adaptada por Mike Flanagan y no es una historia de terror. Protagoniza Tom Hiddleston, acompañado por un elenco cabrón. A ver cuándo llega esta película por acá. Freakier Friday, y si usted no sabe inglés, Un Viernes de Locos 2. Lindsay Lohan regresa a la pantalla grande con una secuela de una película que fue exitosa hace 20... Puta verga, güey, hace 20 años. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? La séptima temporada de Black Mirror tiene un adelanto y... No lo voy a decir. Seguimos. El anime de Devil May Cry tiene un avance final musicalizado por Papa Roach y donde muestran que sí va a salir el Virgilio Manix. Esto se estrena en la primera semana de abril para que esté al pendiente. Por último, a un mes de su estreno, tenemos el último vistazo a la segunda temporada de Last of Us, que usted podrá ver a través de Max. Ojalá alguno de estos productos se quiera promocionar acá, porque técnicamente toda esta sección cuenta como promoción gratuita. Chale. ¿Trailer de la semana?
Como yo soy el último de los otros, para The Last of Us, y como soy la tormenta, Devil May Cry.
Eres la tormenta que se acerca, bro.
Ya.
Wow. ¿Tienes un hijo ahí regado que olvidaste, güey?
Espero que no.
Pues es que eso es canon, ¿eh?
Espero que no.
Eres un padre desobligado, es lo que me estás diciendo, bro.
Pero sí, esos dos.
A ver, Pedro.
Devil May Cry.
No importa lo que yo diga porque va a agarrar Devil May Cry, así que Devil May Cry, trailer de la semana. ¿Le vamos a hacer episodio? ¿Quién sabe? Descúbralo. Las próximas 3 semanas, porque todavía estamos a mediados de marzo. ¿Por qué para mí ya se acabó marzo, güey? O sea, para mí marzo ya mamó, o sea, ya no me sirve de nada marzo, güey. Ya mándenme a abril. Es más, mándenme a diciembre. Estaría bien chido que ya fuera diciembre, güey. Pero bueno. En otros temas, eso fue todo en la sección de noticias. Díganos si algo les llamó la atención o no. Si no está en las redes sociales, puedo hacer esto porque puedo hacer un corte rápidamente en la edición del video. Y vamos al tema de la semana porque... No se me ocurrió nada. Estoy en blanco. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión es menester, ¿verdad? Que hablemos sobre una serie animada que busca dominar el nicho de los superhéroes, una producción original de Amazon Prime Video y el principal motivo por el que la gente sigue pagando esa suscripción de mierda. Invincible, también conocida como El Imbécil y más recientemente llamado El Inservible. La serie es creada por Robert Kirkman, quien también es creador del cómic junto a Cory Walker y Ryan Otley. Los guiones para esta temporada corren a cargo de Simon Raciopa o Raciopa, Helen Lee, Jay Ferber, Tania Lota, Helen Shang, Ross Strack y Robert Kirkman. La dirección de los episodios fue por Jason Zurek, Hayley Herrick, Sol Choi, Ian Abando y Tanner Johnson. Las voces en inglés incluyen el talento de Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Christian Comber y más, porque son un puto de gente, o sea, no me voy a pasar aquí media hora dándoles créditos a todos. ¿Dónde dejamos a Mark Grayson después de la segunda temporada del Inadaptado? Bueno, nuestro chamaco fue sobreexigido, otra vez, y dejó un poré a la Armstrong en una dimensión desconocida. Temeroso de que se está volviendo en su padre, decide dejar la universidad y ahora se dedica a luchar contra el crimen y recibir palizas de forma continua porque ese es todo el chiste de esta serie. O sea, de eso se trata. Yo creo que ya, para quien no sepa, este es la jiribilla del nombre. O sea, para quien no le haya quedado claro. A continuación vamos a hablar sobre todo lo que pasa en la tercera temporada del Impotente. Así que si no quieres saber nada, seguramente ya se lo spoileó en TikTok, en Twitter o cualquier otra plataforma que usa la gente que es infeliz y miserable. Así que váyase, fuchicaca. Y si se queda, le toca un besito en la frente, pero sepa que habrá spoilers. Pero antes, la parte preferida de la audiencia. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, ¿recomendamos? Si ya viste las primeras dos, ¿por qué no verías la tercera?
Sí.
¿Para qué pregunto, güey? Tengo que encontrar otra manera de preguntar esto, güey.
Pero sí, se recomienda.
Sí, se recomienda.
Voy a hacer el Alejandro Gómez, sí, pero tiene asterisco, güey. Y ahorita vamos a dar más a detalle. Así que ahí está, 8 episodios, más o menos entre 46 y 59 minutos, una hora, dependiendo, más o menos, por si se lo quiere aventar, de nuevo, Prime Video, o si no quiere ayudar a un billonario que está reprimiendo la libertad de expresión en los Estados Unidos, el Internet. Hay algo que no les guste de la tercera temporada del... Es que ya se me acaban las palabras con I, tampoco soy diccionario. Del Invincible.
Bueno, del inválido
¿Cómo no se me ocurrió inválido? Claro que se te ocurrió a ti inválido.
A ver. Centrado nada más en esta temporada, narrativamente siento que es la más débil. Porque dejamos mucho el drama. Bueno, no el drama, el desarrollo de personajes por la acción. Porque aquí, al menos desde mi punto de vista, así como empieza Mark, de su pinche delirio, de que se está volviendo Omniman, no avanza. De hecho, se queda estancado hasta el final, que llega este Piltumita. Es donde más o menos, como vemos, hay un poco de cambio, pero es el mismo. Atomy igual. Debbie, que era de los personajes bien interesantes. O sea, tiene novio, pero hasta ahí. O sea, no, creo que narrativamente es que no, o sea, es un avance, sí, de lo que ya hemos visto en la segunda temporada, pero no hubo algo más que dijera, mira, evolucionaron los personajes, se está desarrollando esto. No, en cuanto a historia, se me hizo la más débil de las tres. No la hace mala, porque alguien ya tienes el bagaje de las dos anteriores, entonces entiendes por qué están pasando los personajes, pero sí es como de... Después de haber tenido una temporada, por ejemplo, la anterior con Debbie, que yo sigo diciendo que Debbie era lo mejor de lo mejorcito de esa temporada, obviamente con Omniman y con Mark. En esta sí siento que se quedaron muy en donde mismo, que no está mal, no está mal enfocarse un poquito más en la acción y en cosas que pasen en pantalla más allá que desarrollar personajes, pero está bien. Creo que si me voy así muy... muy por encimita, el único que sí me gustó mucho en cuanto a guión es Ay, se me fue el nombre de mi compa que está obsesionado. Bueno, es que todo el mundo está obsesionado con Invincible, pero... El del episodio 7. No, el del episodio 7,
No, el 6, Aaron Paul, perdón.
Sí, el que hace el de Aaron Paul, correcto.
El que hace de Aaron Paul, perdón. Sí,
Ajá,
es el 6,
correcto,
creo.
correcto. O sea, él estaba interesante ese episodio, pero al final, o sea, me cayó mal porque, como, güey, ya que te lo sigo O sea, no toda la culpa de ese güey. Yo siento que al menos todo ese arco con ese personaje es lo más interesante en cuanto a guión, porque
Scott Duvall,
justamente.
mejor conocido como el Powerplex.
El Powerplex, ese güey, Powerplex, ese es el nombre que me quería acordar. Siento que es el más interesante, porque aquí exploramos mucho el tema de culpas. Entonces, en cuanto a guión, siento que este es lo mejorcito. Pero fuera de eso, yo siento que está un poco más débil que las anteriores. Y pues bueno, vámonos al elefante de la habitación. La animación en el 80% de esta temporada sí fue de decadente para abajo. No está mal. Al menos no me molesta tanto como la gente en internet está enojadísimo. De que es puro PNG. O sea, sí, pero incluso, o sea, es que yo me recordaba mucho este episodio que tuvimos la temporada pasada donde justamente dan las como meta comentario de, es que son técnicas para ahorrar en animación. O sea, me vería mucho esa escena yo de, sí, es que están ahorrando, gracias a ese presupuesto, están ahorrando tiempo, que siento que es lo más importante, ¿no? Tiempo. ¿Sabes qué? Pues me pone un PNG ahí que se mueve ya, güey. Entonces, no me molesta tanto, pero sí se nota que sí está más. No quiero decir culera, pero sí, más. Menos trabajada, vamos a dejarle ese término. Menos trabajada en animación. Excepto en los dos últimos, yo siento que sí la animación mejor.
Vamos a
Bastante.
decir que la animación de la tercera temporada está muy austera.
Ajá.
Muy, muy cuatroteísta, si ustedes me
Correcto.
cachan.
Y yo creo que nada más. Esas son mis dos quejas que tengo esta temporada, pero de ahí más, no tengo más que decir. Pedro, ¿qué no te gustó del Inservible
Pues ya no
3?
tengo quejas, la verdad. Porque algo que repito. Tiene la misma animación de la primera y la segunda. A mí no me quieran vender de que está peor. Yo me acuerdo muy bien de la primera, que ahí sí se notaban más los PNGs, como dicen los chavos. Y aquí yo sí siento mejoría. Podemos decir que la 2 es la mejor animada si quieren, pero si ven la primera, va a haber mucho de lo mismo. No sé cuál es el alegato, la verdad.
Pedro Mercado, Invincible Apologist. Este güey sigue siendo incapaz de aguantar madrazos y realmente vencer a los villanos. Eso fue antes de que. O sea, esto va un poquito como en cronología. O sea, a medida que iba viendo los episodios era lo que iba escribiendo. Puede vencer a los monos de Cecil Diagonal Sinclair, pero no puede vencer a las criaturas del centro de la Tierra. O sea, a lo que voy más o menos con los dos comentarios es: el power scaling todavía no me queda muy claro. Tres temporadas deep y todavía como que no me queda claro de. Es el mejor superhéroe que tenemos en el planeta Tierra. ¿Y sí? Estamos seguros de que eso es un facto. Obviamente el güey que se puede multiplicar va a escapar de esa forma de la prisión, que es el hermano de Duplicate. En cuanto empiezan con toda esa secuencia de la prisión, así como de. Y se va a multiplicar y va a hacer un desmadre y se va a abrir la prisión y taca, 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 taca. Lo que está bien es que le pusieron el collar. Yo dije, ay, aquí es donde se va a escapar. Pero sí, eso estuvo medio, medio raro. Todo el presupuesto se fue al talento de voz, ¿verdad? Fue otra cosa que escribí. Yo algo que me percaté, no sé si ustedes también, Mark cambia de color y no entiendo por qué. Porque hay algunos momentos donde es el color de la primera temporada que es. Una palabra que diría Alejandro Gómez que no voy a decir. Y luego en otras escenas sale como más bronceado. Yo me percaté de esto y fue como de. Pero no es más o menos del mismo Pantone que su mamá. Esto está raro, bro. Cosas que no sé si fue mi esquizofrenia o qué. todo lo bueno que tenga que decir de esta temporada no significa nada porque cada episodio tiene anuncios. Cada maldito episodio. Y que me hayan puesto anuncios en los últimos dos episodios me parece la cosa más desagradable del maldito planeta hasta el día de hoy, güey. Me parece una cosa completamente innecesaria porque me vale verga la serie de los Derbez, güey. Me vale verga cuál Derbez sea, todos son lo mismo, parecen copias de Eugenio. Pero me vale verga la serie, güey. Y yo no sé qué, no sé si le salieron anuncios a ustedes, güey, pero a mí me salió un anuncio de una depiladora Philips, güey, así como de, güey, o esto es muy personal, o qué chingados con los putos anuncios, güey, neta, o sea, todo lo que yo te, sí, joven Mark Grayson, usted ya tiene 10, pero por los anuncios, usted solo puede aspirar a 8. No, más por las mamadas de los anuncios, güey, yo no puedo, no estoy soportando. No puedo creer que tengan que pagar 50 varos más, güey, para no tener anuncios. Es una mamada, güey. Perdón. Perdón por hacer este rant ahorita, güey, pero es una estupidez muy grande. Y ya. Es toda. En esta sección. Antes de pasar a lo que sigue, nada más una anotación que hice. Y es, a la verga, un dragón. Eso fue todo lo que escribí, que no sea ni bueno ni malo. Nada más fue como de, no. Porque lo dicen y es como de, se puede convertir en un dragón. Y yo como de, pues va a ser como algo figurativo. Y después, sí se convierte en un dragón y me sacó mucho de pedo. Ahora sí. ¿Qué sí les gustó de la tercera temporada del Incomprendido?
Cast the Boss sigue siendo, creo que lo mejorcito de las razones por las cuales la veo en inglés. Steve John, siento que de las tres temporadas esta se rifa bastante. Ya que lo hacen cambiar mucho de humor en esta temporada. Así que lo escuchamos muy feliz, lo escuchamos muy triste, lo escuchamos muy enojado. Entonces me gusta todo el rango que hizo. De lo poco que sale Omni-Man, sigue rompiéndola. Sí, de una vez, le voy a decir. Es spoiler, pero... Jeffrey D. Morgan me gustó mucho como Conquest. Pensé que no me iba a gustar porque dije, es que siento que Conquest para el diseño una voz un poco más grueso, más acá, más intimidante, hubiera quedado bien, pero no, siento que le quedó bien a Jeffrey D. Morgan, siento que hizo buena chamba. Personajes así que realmente me caen bien. O sea, no les quiero decir, uy, qué actuaciones se aventaron, pero me gustaron mucho en esta temporada. Es el de Rex y el de obviamente Yip. Powerplex, tío, también Powerplex me gustó. Como comentaba ahorita en la parte de que no me gustó, que ahí medio spoilé lo que sí. Me gustó mucho el arco de Powerplex. Como digo, narrativamente siento que es lo más trabajado de esta temporada, porque justamente vemos un poco los consecuencias. De hecho, me recuerda mucho. Yo sé que son recuerdos de Big Man para mucha gente, pero cuando nos presentan ese episodio, recordé mucho el inicio de Batman vs Superman. Donde tenemos este flashback de los seres peleándose. Me recuerda mucho. Pero bueno, me gustó mucho ese pedo. Digo, al final ya cae mal porque es como de, güey, tú solito chamuscaste a tu familia, güey. Fue tu pedo, viejo. Y luego después del Invincible War te vienes cagando el palo. Y es, güey, ya cállate, mijo, ya. pero sus razones...
Hay que aprovechar a Aaron Paul, güey.
Ajá, de hecho. haber salido bien caro. Entonces, las voces me gustaron mucho. Narrativamente me gustó mucho Powerplex y ese arco en general. A ver, yo era de los que pedía mucho la relación nuevamente entre Yip y Mark y me gustó. Lástima que eso, como digo, fue de todo durante pues la temporada donde menos guión trabajado tuvimos. Pero espero pues que se siga desarrollando más porque me gusta mucho esa parejita. Pues ya, o sea, los dos episodios finales me gustaron mucho. Como digo, yo ahí siento que la animación mejora bastante, ya todo se ve más movido, mucho más dinámico. Incluso hay juegos de cámara que me gustaron bastantes en esa segunda. Digo, en esos últimos dos episodios. Entonces, sí, yo creo que lo de Conquest también se lleva las palmas. Siento que era lo que todo el mundo está esperando, junto con el Invincible War. Así que, está bien. Le doy su, está bien. Lo que supongo que va a ser la cuarta temporada, pues es la mamá de los Viltrumitas, supongo. A ver qué pedo.
Spoilers del futuro. Hay un Conquest, hay un Mar contra Conquest parte 2.
Me imagino de hoy por la escena postcrito donde, vamos a mantener vivo a Conquest. Jeje.
Nada le podría salir mal a Cecil esta temporada.
Bueno, no lo puse en las cosas que no me gustaron, pero sí me chisqué un chingo, viejo. Porque, pero bueno, no entiendo, entiendo por qué pasó. Porque pues es un chamaquito, hacia el final del día, Mark, ¿qué tiene? ¿18, 19 años?
Apenas iba a la universidad.
Pero sí me caló un poquito su contradicciones al inicio de la temporada. Que lo entiendo, porque es un chamaquito, o sea, los chamaquitos siempre traen, están llenos de contradicciones. Pero sí, o sea, todo el pleito que tiene con Cecil ya es como de, bro, no tiene pinche sentido tu pinche pleito. O sea, el que está utilizando a ex villanos, who fucking cares. No sé, siento que lo sacó de proporción a Walmart. Esa parte sí me cayó mal porque dije, wey, ¿pa' qué? O sea, bueno, aparte, digo, nosotros nos dan ahí el contexto de Cecil de cuando era joven. Entonces, como que lo entiendes más. Entonces, al menos de mi lado, yo sí me puse al lado de Cecil, como, Mark está haciendo berrinche nada más. Y pues ya, o sea, realmente no se me ocurre qué más comentar. Está bien. Yo le bajaré ahorita como, está bien. Yo creo que mi favorita sí, si lo ponemos en ranking, sí es la 2. Luego, no, yo creo que sí pondría un empate entre la 1 y esta. Porque, o sea, la 1 no es como que digas, uy, está súper épica, pero es que la parte final, ya cuando se enfrenta con Nolan, es muy llegadora. Y es muy impactante. Y aquí, aunque tiene cosas muy buenas, siento que también está ahí, porque tiene partes muy buenas, pero en general es como, está bien. Está bien. Y pues ya, yo creo que eso va a ser todo de mi parte. Bueno,
Alejandro
pero
Gómez con la tercera temporada del Imbécil.
está bien, sí. Pero,
Está
¿a
bien,
ti qué te
viejo.
gustó del imbécil?
Primeramente, yo no siento que esta temporada tenga mucho relleno, porque siento que la 1 y la 2 tienen episodios que no. Y creo que aquí la mayoría cuadran y va escalando el conflicto de la serie. Por lo menos yo le siento así del episodio 5 al 8, cómo va escalando todo de poco a poquito a lo que es un, digamos, peligro mundial. Como que si sientes ya más peligro en el mundo de Invincible, y eso se me hizo como que muy, muy padre. Me gusta también un poquito, bueno, más bien me gusta el desarrollo que tienen varios personajes secundarios, sobre todo el de Reds, cómo vemos la evolución de la primera a esta temporada, de cómo ya está reorganizando, digamos, su vida y todas sus relaciones y las decisiones que toma, pero al final, pues, me lo desviven. Pero creo que es muy buen desarrollo de personaje. Y eso me gustó mucho. Y hay como que varios casos ahí también con. Siento ahí también con It, que también hay muchas mejorías. Que su relación con Mar es muy estable. Y pues lo mucho que No importa, y también que mejora la relación con sus jefes, también eso se me hace como que muy, muy padre. Y obviamente las escenas de acción están muy chidas. Creo que vamos a dejar que, digamos, el primer highlight puede ser el de Nolan y Allen, el alien, ahí luchando en la prisión. Creo que es una de las mejores escenas de acción de la temporada, y también junto a Valvis, creo que eso está muy chido. Y ya pues ahí ya nos podemos ir con la Invincible War y ya con la pelea final contra Conquest. Creo que las peleas están así como que en coreografías y en temas de acción están muy padres. Y también pues me gusta que el principio de la trama es contra Sisol, que ya no confía y se queda como superhéroe individual o libre. Eso se me hace como que un tema chido. Tal vez un poquito de rinche, pero ahí le doy un poquito la razón por ponerle el 5G en la cabeza, pero ahí además ya es otra trama. Aparte, también me gusta un poquito el enfoque que le quieren dar a Oliver, de que el morro quiere ser un superhéroe, pero no mide sus acciones. Y al final de cuentas, creo que representan muy bien lo que puede ser un niño con poderes. Y eso se me hizo también como que muy padre dentro de la serie. Creo que la música también está bien. Y en temas, digamos, malamente, yo ya me sé varios spoilers, pero sí, digamos, en la pelea contra Conquest me sorprendió que cuando está estirando el cuerpo de Oliver, como que no lo veíamos venir, ¿no? Sabiendo que el tono de la serie y la violencia es algo muy marcado, pero no lo esperaba. Y también cuando le suelta los dos madrazos ahí, los importantes, tampoco es como que lo viera venir, la verdad. Aunque ya sabía que sobrevivía, no verlo en la pantalla sí fue como que algo muy inesperado y algo que no podría ver, digamos, en otras, digamos, otras franquicias. Y sí, es como que sorpresa y de wow, sí saben cómo girar la rueda en el mundo de los superhéroes, y yo creo que eso es lo que tiene todavía mucho el valor de Invincible, el valor de que le quieren dar de enfoque a los superhéroes, y eso está muy, muy chido. Y eso es lo que yo diría que a mí me gustó dentro de la serie.
No es cierto, no es cierto. Ese nomás soy yo. Pues sí. Yo me voy a ir de nuevo, igual está todo como muy en cronología. No entro en muchos detalles, pero de acuerdo a lo que me voy acordando, ahí les digo qué pedo. El conflicto de Cecil contra Mark a mí me gustó porque lo llevan planteando desde la segunda temporada. Siento yo que está bien justificado, sobre todo con el episodio que hay después, creo que es el segundo de esta temporada, con los flashbacks de Cecil y su temporada como agente, y luego cómo se convierte en el director de la GDA. Y aparte, es muy claro que el principal problema entre ellos dos es que no confían en ellos mutuamente. O sea, Cecil no confía en nadie porque lo percibe como una debilidad, que es muy cagado, porque es muy Viltrumita de tu parte, güey. Y Mark siente que no puede confiar en él porque siento yo que es un poco más de inocencia. Por lo mismo de que sigue siendo técnicamente un chamaquito, es como de, es que ser un superhéroe debería ser una cosa bien noble y todos deberíamos tratar de ser la mejor versión de todos nosotros para que luego termine bien oscurote el personaje, güey, al final del último episodio. Pero creo que va más por allá. O sea, son dos fuerzas que están bien entendidas, que tienen buenas intenciones. Simplemente los métodos no son. Los métodos de uno no le gustan al otro. Y por eso no, al final del día sí iba a ocurrir un conflicto. Por eso siento que está. Está bien planteado, está bien justificado, creo que está bien presentado. Creo que nos faltaba un episodio enfocado en Cecil para entenderlo. Y me parece que el momento en el que llega es muy apropiado para la narrativa de la temporada. Los primeros 10 minutos del segundo episodio es todo lo que voy a decir. O sea, en ese momento era como de, ah, no mames, porque eso me lleva a mi siguiente punto. No mames, esto levantó a partir del segundo episodio. Qué chingados, güey. Porque eso sí, o sea, no lo vi venir en el sentido de, o sea, esto va a estar tranqui y vamos a ir así como de nuevo, como montaña rusa, vamos a ir siguiendo. Y después fue como de, no, güey, o sea, ya se van a agarrar a putados desde el segundo, güey. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece, bro? El intro del episodio 3 me parece una cosa muy bonita. Siento que algo que hizo esta temporada algo que hizo esta temporada dejó de hacer y no entiendo muy bien por qué, es tratar de presentar a los villanos como personas. Tengo muy presente a estos dos delincuentes que creo que no tienen nombre, y una disculpa si sí lo tienen y no me acuerdo. También está. ¿Es Titan? El que termina en el edificio de Machine Head. Bueno, según yo es Titan. O sea, Titan lo entiendes, a estos villanos como de la semana los entiendes. A Conquest tratan de hacerle lo mismo, pero hay otros que no. Así que no entiendo si se van a comprometer como con ese. Powerplex es otro ejemplo. No sé si se van a comprometer como con esa idea de redondearlos un poco más o darnos un poco más de la perspectiva de las personas que enfrenta Mark o los antagonistas de Mark más que villanos. ¿Y qué tipo de dinámica le puede presentar a la serie? Porque esos primeros minutos, como esa primera secuencia del episodio 3, a mí me pareció bastante rescatable. Sobre todo porque no hay diálogo. O sea, está como muy artsy para Invincible, pero es una buena manera también de romper el ritmo, porque yo sabía que consistentemente no puedes aventar putazo tras putazo tras putazo. O sea, de nuevo, narrativamente hacen elecciones muy inteligentes para esta temporada, siento yo. O sea, por eso para mí, a pesar de que sí puede ser como la temporada donde no hay tanto desarrollo de los personajes, creo que narrativamente lo que están presentando a lo largo de los episodios sí tiene una línea más clara. O sea, sí hay un propósito. Y lamentablemente, dándole un poco de crédito a lo que decía Alejandro Gómez, creo que el tema es ya tenemos muchos personajes en la mesa. A veces el tener tantos personajes sobre la mesa o tener tantos personajes que son importantes para la historia te hace poner prioridades y lamentablemente se van a perder unos y otros van a tener más protagonismo. Creo que es también un poco de lo que se le puede atribuir a la temporada porque es Mark, pero es Zip, pero es Oliver, pero es Debbie, pero es Omni-Man, pero es Allen, pero es taca, 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 taca. O sea, el roster está muy completo como para poder hacer episodios de una hora para todos y como que dejar algo muy satisfactorio para cada personaje. Nada más en ese sentido. Extrañamente, el arco de Rex y de Rey funciona. Spoiler, lástima lo que le va a pasar a Rex. Sí, y aparte, de nuevo. Creo que está muy telegrafiado. O sea, si usted ya le sabe esto, está muy telegrafiado. Incluso si no se sabe los cómics, si le está prestando atención a lo que está viendo y a lo que está pasando, es como de, ah, se están desencantando como de la vida de ser superhéroes, como que ya fue demasiado lo que están pagando. Y Rey se va y luego es como de, sí, y yo ahorita vuelvo y es como de, chica, chica, él no va a volver. No sé, a mí me gustó, creo que hay momentos de personajes o hay dinámicas que están bastante interesantes. Un poco también esta situación de Rex y Rey es lo que pasa con el inmortal ya al final de la temporada, que también es así como de, ¿sabes qué? Yo ya me rendí. O como que ya, ¿qué frase usa así como de, yo ya le di demasiado a este mundo? Lo cual está extraño porque seguramente por algún motivo va a regresar y por algún motivo después regresa en el futuro. Creo que es el cuarto episodio. donde se llevan a Marco al futuro y resulta que el inmortal ese lo dejan como emperador del planeta y se deschaveta mi bro. Así que eso está bien interesante. Y a partir de esto, los últimos tres episodios a mí me parecen el mejor mini arco que ha tenido Invincible hasta el momento por dos motivos. Está muy bien cimentado todo, como para ya entender la perspectiva de Mark. Y son un cagadero. Y a mí es madre, o sea, me parece que está muy bien. Hubiera esperado un poco más del arco de Powerplex. Ojalá lo volvamos a ver. Porque es que ya está tocado. O sea, está tocado porque es una persona que no está aceptando la responsabilidad de sus acciones. Y la manera de lidiar con eso es, fue culpa de él. Todo es culpa de él. En lugar de, es culpa mía. O tengo que dejarlo ir. Porque incluso el entorno en el que está, o sea, su esposa también está medio tocadiscos. Y luego tienen un bebé. Y es así como de, ay, no, alguien llámele al DIF del universo de Invincible para que le ayuden a ese niño. Pero como que el ambiente y el entorno del personaje de Scott está bastante, voy a decir yo, putrefacto, como para que como que se pueda sacar de sí mismo. Y después llega el Invincible War, que está bien. O sea, está bien, está muy entretenido. Son casi una hora de puro desmadre. Creo que va muy bien. Y justo cuando tú dices, ah, mira ya, el siguiente episodio va a estar bien tranquilo. O sea, el último episodio de la temporada, pues, dura 40 minutos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Conquest. Conquest es lo que puede pasar. Y por cierto, para la gente como que no cachó muchas cosas de Atom Eve esta temporada, recomendado que se vean el episodio especial que salió de Invincible hace como 2 o 3 años sobre Atom Eve, por si dicen, güey, pues qué pedo con todo esto, ¿no? Porque pues ahí da mucho más contexto a este pedo. Y por si les quedaron dudas, sobre la transformación de Eve también. Decía Alejandro Gómez el talento de voz. Y estoy de acuerdo con un TikTok que vi donde mencionan que a Steven Yeun no le están dando el crédito que se merece. Y yo le pido a Dios que le estén pagando lo suficiente para seguir acarreando este programa sobre su espalda, güey. Porque no se vale. No se vale. No se vale llegar a chambear, güey, y que sea así como de, ah, pues, ya que estoy cotorreando, güey. Yo salí en The Walking Dead y ahorita estoy en Invincible. La gente no aprecia lo que, no, o sea, no está entendiendo, no está dimensionando el pinche talento con el que vengo a trabajar todos los putos días, güey, porque el cabrón tiene como 30 y tantos años y te vende todavía que es un chamaco de 18, güey. Y aparte tiene unos momentos ahí bien, bien Black Mirror, güey, a lo largo de la temporada. De nuevo, o sea, el MVP para mí en cuanto a voz es Steve Yeun. Y voy a hacer esta comparación que usted seguramente ya vio en Twitter, que es, está muy bonito para quienes vimos The Walking Dead, este enfrentamiento Glenn Negan, y lo dice Robert Kirkman, que es como de, el único motivo por el que traje a Jeffrey Dean Morgan es para que vuelvan a pelear Glenn y Negan y para que gane Glenn en esta ocasión. Y así como de, me parece un easter egg y un meta muy bonito. Así que siga haciendo esa mierda, Robert Kirkman, yo jalo. ¿Y ya? No me voy a animar yo a poner todo, no me voy a animar a poner todo en un ranking. Pero de nuevo, todo lo bueno que yo tenga que decir sobre esta serie y todo lo bueno que pueda venir más adelante se ennegrece por el hecho de que haya anuncios en cada puto episodio y en los momentos menos convenientes. Si yo me tengo que empezar a chingar esta serie de forma pirata, lo voy a hacer simplemente para no ver anuncios, güey, porque me revienta las pelotas de una forma impresionante, güey. Increíble. No entiendo. No sé quién fue el primero de estos imbéciles que pensó que esto era una buena idea. Pero ya lo adoptaron todos. Todos tienen anuncios en lo que sea que estés viendo. Así que esta es mi advertencia. Si no van a quitar los anuncios, yo al menos dejo de pagar, güey. Y en el peor de los casos, lo veo en mi computadora donde tengo Adblocker, güey. Y ni modo. O sea, Esto es una reverenda estupidez, es una pendejada, güey, porque hasta en el puto cine ponen 15 minutos antes, güey. Pon 5 minutos antes de anuncios, antes del puto episodio, güey, y va. Está muy bien, güey, pero no hagas esta mamada de en medio, güey. Es una estupidez, es una reverenda pendejada, güey. Y nada más por eso, ya, 2 puntos menos de 10. A la verga, güey. ¿Algo más que quieran mencionar? Entonces, Pito, ahí está, 8 episodios de la tercera temporada de Invincible. Como diría Alejandro Gómez, si ya vio las primeras dos, ¿por qué no vería la tercera? Maldito enfermo. Y si no le llama la atención, pues está bien. Luego hay gente como que no puede mucho con la violencia de la serie. O con la violencia en general. Y es completamente válido y todo está muy bien. Así que ahí está. No sé si alcanzamos a dar recomendaciones, pero si sí, yo digo que nos animemos. Chingue su madre. Recomendaciones y ahí nos vemos para despedidas. Nos encontramos en la sesión de recomendaciones. Como nos queda poco tiempo, hagan lo suyo, chavos.
Ahora se chinga, pues. Yo esta semanita les voy a recomendar el nuevo sencillo de Sleep Token, que después de mucha jiribilla y adivinanzas y mierda y media, ya se confirmó que hay un nuevo álbum, que ahí viene, que prepáralo y abre grande. Bueno, el sencillo que lanzaron se llama Emergence, el cual, ¿qué les digo? Es más Sleep Token. Me ha dado mucha risa que han tenido que salir gente que sabe de música a explicarle a la raza, güey. Tal vez tú creas que está desordenado, pero tiene un tiempo de 4 y mierdas así, ¿no? Como de. Es más común de lo que crees. Pero me gustó mucho, la verdad, me encantó este regreso de Sleep Token. Tengo muchas ganas de escuchar el álbum. Y pues a ver qué nuevas propuestas traen. De momento el álbum está titulado como Even en Arcadia y se supone que va a salir en mayo. Y es algo de mayo.
9 de mayo, un día antes del Día de las Madres. Ufas. La madre de todos los discos va a salir el 9 de mayo.
Así que muy pronto espera recomendación porque, como dije con Spirit Box, si hay alguien que para mí me va a quitar el AOT y a Spirit Box, es Sleep Token. Así que veamos qué pasa ahí.
Yo solo voy a decir que eres un mañoso, güey, porque tú ya tenías información de la que se filtró, güey, y te aventaste a decir ese comentario de el único que puede tirar a Spirit Box es Sleep Token. ¡Corte, ¿eh?
Sí.
Insider knowledge. Eso está mal.
Ya, yeah, pero pues ahí está. La neta, aquí sí lo recomiendan a todo mundo. Normalmente cuando es metal sí digo, pues hola gente. Sleep Token tiene de todo. Entonces, siento que puedes encontrar una rola que te guste. Sea el género que escuches. Así que sí, escuchen Sleep Token, Emergence, e incluso Take Me Back to Eden, This Place Will Become You Too, Stone Darwin. Escuchen todo, please. Dense. Praise. Y ahí está. Es toda.
Yo no les tengo una recomendación. En el algoritmo de Spotify me recomendó la siguiente canción de D4DD. Yo le digo David por ser compa. Y si no saben quién es el señor que hizo la canción más famosa de Invincible en la segunda temporada y también una de las canciones más famosas de la temporada de Arcade, Remember, y pues la canción es Leave It Here y me gustó mucho su estilo musical. Ya escuchándolo fuera de franquicias tan grandes, creo que el vato tiene una propuesta musical muy chida. Y eso me recomiendo, sí.
Ese güey luego se ha hecho viral en TikTok por varias rolas.
Sí, de hecho.
Trae varias rolillas ahí que si usted checa el perfil de Spotify, seguramente las más reproducidas son las de los TikToks. Pero sí está bueno. El David está bueno para echarte una lloradita, güey. Y luego sigue con tu día. La neta, güey. Sí, de compas, güey. Sí, al chile, güey. De chile, güey. No es una recomendación necesariamente. Pero si usted tiene el mismo algoritmo que nosotros, le está saliendo mucho un clip de una rola de Dance Gavin Dance que se llama Blue Dream. Que yo ni creo que se vaya a la verga. Yo recomendaría más la versión del 3CE Sessions 2. Disco que previamente le recomendó Alejandro Gómez en este programa, según yo. Según Alejandro Gómez también. ¿Podríamos los dos andar de esquizos? ¿Quién sabe? Probablemente sí. Porque siento que... Nada, sí, es que está mejor la del 3 Civilizations 2. Ya, la verga, güey. ¿Para qué me doy mis palabras, güey? Aparte, pinche Johnny Craig. Pinche vato todo pendejo, güey. Tenía todo ahí para seguir en pinche Dance Gavin Dance, güey. Y no quiso el pedazo de tonto. No crean en los pelirrojos, chavos. Full Circle. Yo ya no había hecho chistes de pelirrojos hasta ahorita. Pero ahí está. ¿Algo más que quieras mencionar?
No, jamás.
A llegar a su madre entonces, ingeniero.
Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Saben que se les agradece bastante. Que tengan bonita semana. Ya estudian si trabajan o si no hacen nada. Nosotros pues vamos y regresamos la siguiente semanita con un nuevo episodio. Y me salté el pedo de las redes, pero tenemos un chingo de
Tenemos
redes.
muchas redes. Wow.
Tenemos un chingo de redes.
Gracias por tanto.
Pero ya sabe que nos puede seguir las más importantes, que son X, Instagram, TikTok, las plataformas de audio
Blue
y
Sky.
YouTube. Cierto, Blue Sky. Y obviamente las plataformas de audio.
Ay,
Ahí pues nos
güey.
puede dejar un comentario de qué le gustó en el tema de la semana, si le gustó o no le gustó Invincible, si usted hace corajes por la animación o no hace corajes por la animación, ¿qué le parecieron las notas? ¿Le emociona Death Stranding? ¿Le emociona Silent Hill? Pues si a mí me vale verga,
Está muerto por dentro.
pues a mí me vale verga todo. Ahí díganos, déjanos su comentario y pues ahí está. Hay puentecito, bueno, cuando sale este episodio ya no hay puentecito,
Ya no hay
pero
puentecito,
ojalá
ya se molió.
haya disfrutado su puente.
Pero hay chamba.
Hay chamba, mañana hay que trabajar. Bueno, el martes hay que trabajar. Bueno, que disfrutar el puentecito. Y si no, pues ahí vienen otras, porque pues ya viene Semana Santa y de Pascua. Así
Güey,
que.
me parece una maravilla que también nos vayan a dar el 1 de mayo.
También, ahí viene el 1 de mayo, así
El
que,
1 de mayo,
¿qué
o
les
sea.
digo? Ahí vienen varios puentecitos, así que si no disfrutó este, disfrutará a otros.
Usted tiene varios días feriados según la ley federal del trabajo. Si no se los están dando y no le están pagando el triple, tome los medios de producción.
Pero bueno,
O
ahí.
sindicalice a su gremio.
Pero bueno, ahí está. Entonces nosotros vamos, regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio que no es nuevo. Pero vamos a ver qué sale.
Seguimos con un tema de animación. Creo que a reserva de lo que fue la semana pasada, porque fue el aniversario, marzo mes de la animación, 2025. Y nos vamos a tomar un break la primera semana de abril. Para decirles de una vez, pues de cantado vale doble o algo así, dice la gente. Porque Pedro tiene cosas que hacer y yo al chile quiero andar de desobligado un fin de semana, güey. Chinguen su madre, güey. Yo les voy a ser honesto, güey. Yo
Yo creo que es
pago
muy
siempre una
aprovechar que
semana,
vamos a
güey.
hacer otras cosas.
Y Alejandro va a dormir, güey. Se puede dormir más un domingo, güey. Que luego eso es una bendición, ¿eh? Luego la gente no sabe. Las semanas que luego nos damos de break en diciembre, güey, son una bendición.
Correcto.
Me mantienen sano, güey. La neta, pero sí. Según yo, volvemos a hacer live action hasta mediados de abril.
Próximo.
Porque se acaba una serie que seguramente usted está viendo y ya sabe cuál va a ser. Pero solo para que tenga claro, ahorita seguimos viendo cosas, se tienen que acabar. Hay un episodio ahí que por el tema de la primera semana de abril se nos cayó, pero vamos a ver si lo podemos retomar en algún momento. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si lo podemos meter ahí en el calendario, que probablemente sí, habrá algún otro espacio. Pero se vienen
Si no
cositas.
puedes repetir cualquiera de los
¡Cositas!
200 episodios.
Si no, puedo repetir cualquiera de los más de 200 episodios que están disponibles de forma gratuita en todos lados, ¿verdad?
¿Verdad?
Hay unos donde Alejandro Gómez. Yo quiero mandar esta convocatoria ahí afuera. Si alguien puede hacer como una compilación de los momentos horribles de Alejandro Gómez, yo estaría agradecidísimo. Yo estaría agradecidísimo. Que la publiquen en TikTok. O luego, es que luego
Arte.
o sea, yo genuinamente creo que una compilación de aquí de YouTube podría durar fácil 20 minutos. Ya si es de los
Do
tres, yo creo que sí podría durar 40.
it. Hágame famoso. Ya no quiero trabajar.
Háganme memes. Ay, ya sé, güey. Ya, puede dejar también calificación en las plataformas de audio y puede dejar comentarios en Spotify. Así que échele ojo a eso. Pero sí, ya. Ya va ahí.
Bye.